Lindo día acá con solcito. Ya le vamos a preguntar a Nati qué tal por allá. Acá en esta mesa estamos Ceci, somos dos, Pau también, y le damos la bienvenida a Nati Maldini, influencer, youtuber, artista, porque actúa, baila, acaba justamente de estrenar su ópera prima, que en buena hora la pudimos ver en Salta. ¿Cómo estás, Nati? Te saludamos desde Salta, que estuviste hace poquito por acá.
Hola, chicas, acá también tomándome unos matecitos, hay solcito también. Siento que estamos bastante con el clima bastante parecido.
Okay.
Falta La Plata.
Ok, bueno. Primero, gracias por haber venido. Sé que para vos también, para Jorge, fue una experiencia súper linda esto de poder presentar la peli también, que primeramente no habían podido porque no dieron con la persona indicada para lograrlo. Se pudo, hubo una sala interesante, un panel, un debate que estuvo piola. Así que eso con respecto a lo de la peli.
Gracias. Quedamos con un enamoramiento con Salta, la verdad. No conocíamos y nos fuimos pero así, súper con ganas de volver. Aparte pudimos pasear con la gente. La verdad que quedamos así, fuimos poquitos días. Tratamos de exprimirlos y dijimos, no, hay que volver a Salta.
Ok, sí, vi el, no el Twitch, porque no me amigué mucho con Twitch, pero sí, lo de YouTube te sigo siempre, así que ahí vi el recorte que colgaste sobre, bueno, la visita a Salta, los fascinados que quedaron con Güemes, sí. Algunos que otros análisis también, y ayer lo de Barbie, que acá estamos a full del equipo, soy la única que la vio, y encima tengo lamentablemente esta cosa de ser spoiler casi que inconscientemente, o sea, yo te quiero contar algo y te tiro un spoiler, no está bueno, lo sé, pero bueno, estoy mordiéndome la lengua todo el tiempo, así que a todos los que no conocen a Nati o los que la conocen pero no saben que tiene este último contenido, ayer a las 7:30 se estrenó Barbie, ¿es una peli feminista? Se pregunta y bueno, hace ahí un análisis.
Sí, llegué de Salta y el mismo día que llegamos fuimos al cine a verla porque era como, bueno, ya la gente ya empezó a hablar desde el día anterior el estreno porque un montón de gente vio el preestreno, qué sé yo, llegué y dije no, hay que verla ya.
Totalmente.
Así que está el video ahí dando vueltas con un hermoso recibimiento está teniendo, así que muy contenta.
Espectacular, la verdad es que aprovecho para decirte que en esta búsqueda que me parece que tenemos con los feminismos, siempre estoy personalmente buscando también para dónde direccionar mi pensamiento, bien, ¿no? Porque esto de que los medios somos formadores de opinión, lo creo hasta un punto. Y en otro punto, confío mucho en la inteligencia de la gente, de quienes nos escuchan, nos miran, nos leen, etcétera. Y personalmente, más allá de trabajar acá, en otros medios y demás, siempre estoy buscando donde haya afinidad a mi pensamiento o cómo nutrir eso, cómo tener otra perspectiva, mirar con otra lente. Y sabe desde ya que tus videos siempre han sido eso para mí, como una fuente de la que me alimento para nutrir mi pensamiento. Así que es espectacular. Gracias por eso.
Muchas gracias. Yo también me pasa lo mismo que vos. O sea, como que me voy nutriendo con lo que voy escuchando, con los debates que se van armando. Entonces es como los videos en general son también una invitación a preguntarnos cosas, ¿no? Uh-huh. De hecho, esta película particularmente tiene como cierta polémica en relación a eso, si es feminista, si no es feminista. Uh-huh. Salieron personas a bardearla dentro desde el mismo movimiento, uh-huh. Gente conservadora, como que generó muchas polémicas, así salpicó para todos lados, digamos. Así
total.
Que es interesante. Y de hecho yo hago una pregunta que en general nunca termino dando una respuesta hacia el final. Spoiler de mis propios videos, como que me gusta quedar ahí, quedarme con esa pregunta abierta, que quizás habrá más preguntas.
Está bueno. Bueno, le voy a dar pie a mi compañera Pau, porque me gustó cómo te presentó en su Instagram. Ella puso que íbamos a hablar con vos hoy. De alfombras, Barbie y salteñidades arruinando cosas, haciendo alusión también al nombre de tu canal. Natalia lo arruina todo, así que bueno, Pau, que también está conectada por Meet hoy, no sé si ibas a preguntar, Pau, directamente sobre eso, pero todo tuyo, el aire para que charlemos con Nati también.
Dale, la saludo de paso a todas. Hoy un poquito enferma, con la voz un poquito tomada. Así que, bueno, Nati, agradecerte un montón la entrevista y, bueno, obviamente me comí tus videos antes de comenzar esta nota y me encantó lo enamorada que te fuiste de Salta. Yo soy una porteña que vive acá hace muchos años y a veces me olvido de estas cosas, ¿no? Que nos encontramos como de los climas, ¿no? De muchas cosas que atraviesan nuestras cotidianidades. Y me llamó mucho la atención la anécdota de el micro cuando se estaban yendo, o la traffic, mejor dicho, cuando se estaban yendo a Cafayate, que vos contabas que decías que de ahí puede salir una serie o que puede salir una peli. Sí. Entonces quería preguntarte, sé que todavía estás ahí con la peli, algo que pasó en Año Nuevo, tratando de ubicarla, tratando de difundirla, pero si hay algo ya en mente, algún otro proyecto.
Gracias, Pau. En este momento yo estoy ensayando una obra de teatro con el colectivo teatral con el cual trabajamos hace 20 años. Siempre a mí me gusta mencionar eso, porque somos... Me siento una privilegiada de haber conocido personas que admiro mucho desde muy chica y poder compartir muchos ideales, deseos, anhelos, que eso no se suele dar desde tan chica. Bueno, ahora yo hoy en día estoy trabajando con amigues, ensayando una obra, que es una creación colectiva también, como casi todas las obras teatrales en las cuales he participado. Así que estoy poniéndole mucha energía a eso. Nos encantaría poder hacer una película. Pero bueno, todavía no estamos terminando como de cerrar el proceso con algo que pasó en Año Nuevo. Claro. Igual ya hay ideas, cosas dando vueltas siempre y la energía y las ganas están. Pero bueno, quizás los procesos también en el cine son mucho más lentos. Entonces capaz que... Si tienen novedades de este proyecto, pueden pasar capaz que 2 o 3 años. Vieron que el cine tiene eso también, que desde que arrancás, pones la primera semillita hasta que finalmente llega a las pantallas y al público, por ahí pueden pasar años. Pero las ganas están. Lo que siempre digo que es muy difícil producir. Los recursos, en el caso de algo que pasó en Año Nuevo, salieron de nuestro bolsillo. Que también fue toda una apuesta porque es muy costoso hacer cine. Entonces, bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Como que se den todos los recursos como para poder encarar un proyecto de tal magnitud.
Sí, y hay algo que vos dijiste justo en la charla que comentábamos recién de dimensión. Decías lo de las alfombras porque por lo visto te fuiste fascinada con las alfombras y da la casualidad que no fuiste la única que me mencionó lo de las alfombras. Fue muy cómico hablando de una dimensión cómic que donde las alfombras nada tenían que ver. Pero bueno, me gustó mucho la charla que se dio después de la peli, como poder conocerlos un poco más. A veces es muy difícil para nosotros que estamos acá medio alejados del centro de Buenos Aires, de Porteñolandia o por ahí donde suceden más cosas. Y no tenemos esta oportunidad de charlar con los protagonistas y las protagonistas. Entonces, me pareció muy interesante esto que vos decías con respecto a la autogestión en esta industria audiovisual, porque sé que había mucha gente que estudia cine, por ejemplo, en la sala, y que nos cuesta mucho, ¿no? Yo también cuando hago laburos audiovisuales, cuesta un montón después que ganen un concurso o que lleguen a algún tipo de difusión un poquito más grande que las propias. Entonces, me gustaría como poder replicar eso, si, cómo fue esa experiencia para vos, para ustedes, como por ejemplo lo que comentaban de... En una pregunta que les hacen, si después en la edición tuvieron que sacar mucho recorte, y que en realidad no, porque no tuvieron tanto tiempo para hacerlo, pero que a la vez no es que había un equipo de edición y un equipo de producción, sino que todos estaban comunicados, por decirlo de alguna forma.
Claro, sí, voy de atrás para adelante, desde lo último que mencionaste, y después de última me vas haciendo acordar, porque Dale. De todo lo que ibas diciendo se me abrían portales como para meternos a charlar. Pero fue un equipo particularmente pequeño por varias cosas. Por un lado, porque se grabó durante la pandemia, entonces fue bajo protocolo, todo el rodaje fue... con barbijos, el equipo técnico la verdad se la recontrabancó porque constantemente son jornadas extensas, capaz que son 12, hubo días que llegamos a estar 15 horas de rodaje, y con el barbijo, en burbuja, cuidándose un montón, porque si alguien se contagiaba, se iba a suspender el rodaje. Si se suspendía el rodaje, no había una especie de backup, no había plan B. O sea, si se suspendía, ya está, se perdía todo, digamos. Claro. Porque eso, no teníamos una gran productora, no hay una industria detrás bancándonos, sino que era, bueno, habíamos puesto todos los porotos a ese número, digamos, era como a todo o nada. Por un lado estaba esa cuestión, entonces, bueno, dijimos la mínima cantidad de gente posible, y por otro lado también los equipos en el cine independiente suelen ser más pequeños por una cuestión de recursos económicos, básicamente porque había que pagarles a todas las personas que participaron, con sueldos que fueron bastante simbólicos en relación a lo que debería cobrarse por sindicato, pero bueno, somos todos amigas, amigos, y dijimos, nos pusimos al hombro este proyecto porque lo queríamos sacar adelante, y si esperás tener los recursos que establece, por ejemplo, el Inca, es medio imposible. Entonces fue como, bueno, todo el mundo estaba de acuerdo, digamos, y entonces, bueno, básicamente por eso, porque después vos ves los créditos de las películas comerciales, viste que son larguísimos la cantidad de gente que participa. En el caso del cine independiente, generalmente la gente ocupa muchos más roles de los que debería, ¿no? Como que estás produciendo y al mismo tiempo, bueno, en mi caso, hablo por mí, estaba haciendo la producción y también estaba actuando y también estaba quizás ocupando más roles de los que debería como productora, de repente, bueno, soy distribuidora de la película también. Entonces es como, y así todes, digamos, yo hablo por mí porque, bueno, tengo más claro lo que yo hice, pero viendo el laburo de cada compañera y compañero, sé que todes estaban súper sobreexigidos. Después sería ideal, ¿no?, laburar con un equipo de, no sé cuántas personas participan en una peli comercial, pero son equipos muy grandes. Y después otra cosa que mencionaba, que lo trajiste también a cuento, que esta cuestión que estábamos todos los departamentos estaban conectados. Para la gente que por ahí no es del palo, me refiero a que muchas veces sucede que la gente que hace la iluminación, por ejemplo, se mete en su mundito de la luminaria y no tiene idea del mundo de los actores y las actrices, o del mundo de la gente que hace la escenografía, o del maquillaje, o de la dirección, o del guión. Acá nos juntamos en casa mucho tiempo antes a charlar, entonces todos estábamos al tanto de lo que queríamos, y estábamos al servicio también, y cediendo mucho, porque en una producción así tan chiquita tenés que ceder mucho también de tus pretensiones para que el otro pueda también cumplir con sus expectativas o para que los recursos alcances. Entonces había mucha comunicación que a veces sucede en los equipos muy grandes, que cada uno trabaja en su burbuja y ni se entera de lo que pasa en el otro equipo, digamos.
Claro. Bueno, eso, agradecerte un montón.
Lo de las alfombras, por favor, lo de las alfombras. No, es un lugar muy lindo, el centro de convenciones.
A lo importante.
Es un lugar muy lindo el centro de convenciones y está bueno que de pronto alguien venga y destaque, qué sé yo, un espacio, una alfombra, que por ahí nosotros naturalizamos. Vamos cada tanto a un evento, a otro, a veces más aburrido, más protocolar, a veces todo piola como la Dimensión Comics, y en este caso que alguien venga y diga, che, qué lindo que está esto, porque es de verdad un espacio muy, muy lindo. ¿Sabes, Nati, que eso en su momento, este tremendo espacio tan grande, era un centro de internados por COVID, ya que estábamos hablando de eso también? Había tantos acá en Salta que en un tiempo fue eso, una especie de gran centro de internación para tener ahí a la gente intubada, ¿no? Todo un tema. Así que hoy o hace poco hayamos estado codo a codo compartiendo.
Sacaron algo. Las alfombras en ese momento.
Ah, mirá. Claro.
Un dato que me tiró ahí el EUPC.
Era hashtag las alfombras, así que no estuvo tan mal.
Nati, es que es re loco cómo se resignifican los espacios, cómo se resignificaron, y es verdad, acá también pasó, o con estadios que de repente eran centros de vacunación, claro. Muy apocalíptico todo.
Sí.
Bueno. Pero lo que mencionaba de las alfombras es porque se nota también como un cuidado del lugar, y yo la verdad no sé las internas de cada municipio, ¿no? Pero acá suele suceder en La Plata, que hay muchos espacios que son maravillosos por mencionar uno, el pasaje de Ardo Rocha, y a veces no se los cuida y son espacios con mármoles antiguos, unos pisos espectaculares, amplios, y a veces se encuentran como en un estado de desidia. y bueno, entonces cuando voy a un lugar donde hay un espacio que está siendo cuidado, que sentís que la gente se lo está apropiando también, como en este caso, para hacer una actividad como fue Dimensión Cómic, digo, está buenísimo valorar esas cosas porque no siempre suceden.
Totalmente. Y mira, aprovecho para nombrarte a alguien que conoces y que ha saludado acá y que se han podido ver en persona, que es Doris, una gran amiga, que con sus eventos, gran gestora cultural también, justamente ha llevado por ahí a las infancias o a gente de otros palos que comúnmente no te va a un museo o a un espacio muy lindo acá que se llama Centro Cultural América también, que tiene todo esto que decías, antiquísimo, bello, y de pronto metió un evento ahí de Harry Potter, ponele. O claro. El mercado artesanal, y que es afín porque da, pero... Por ahí, como te digo, adolescencias no irían si no estuviera el evento de Harry Potter. Y son espacios súper lindos que tenemos acá en Salta.
Le mandamos un abrazo grande, Doris.
Ahí está. Yo te quería preguntar, ¿qué te dio esto de ser editora de tus propios videos, de armar los guiones, de luego hablarlos, digo... Capaz que vos escribís una cosa y sobre la marcha te das cuenta que cuando vas grabando los videos queda mejor de otra forma y demás. Bueno, un montón de cuestiones que haces sola. ¿Qué te dio para la construcción de tu personaje en la peli? Te pongo ejemplos de dos nada más, re grosos y de parejas, justamente, mira también en el cine. Cuando vi la película Frente al Mar, en que Angelina Jolie y Brad Pitt son directores, fueron recriticados mal, ¿viste? Como que no estaba buena la peli, que no fue taquillera, no sé, a mí me encantó. Me gustó ver un montón de cotidianeidades de la pareja y capaz una siempre mira desde su lugar también y desde el momento en la vida en que está quizá. Y después, La Leona, acá en Argentina, de Charry Duplá, me gustó de ellos el ritmo que le dieron a una novela y por ahí yo notaba que estábamos acostumbrados a ver novelas. El viernes te dejaban con toda una tensión y el lunes era la bomba porque ¿cómo se resuelve esto? Y noté que ellos le habían dado como un ritmo de resolver cosas y no estirarla tanto. Me acuerdo que en esa trama, no sé si vos la viste a La Leona.
Vos sabés que en esa época no estaba mirando mucha tele. Yo vi, como que tengo dos épocas, una de haber visto mucha televisión y otra que me desconecté bastante por cuestiones de la vida, de ritmos. Y ahora volví un poco.
Okay.
Y justo en esa época no estaba viendo mucho.
Bueno, obviamente, fiel a mi estilo, te voy a spoilear. Resulta
la
que...
conozco igual, o sea, estoy al tanto, pero no la vi.
En La Leona, el personaje de crack total, me encanta cómo actúa, Miguel Ángel Solá, era papá de Charry. Y lo resuelven de un capítulo a otro. Y yo digo, con esto podrían haber estirado un montón en una novela, si se quiere, tradicional. Jugar con esto, viste que en un momento en la tele en Argentina dejaron de pasarse las novelas de lunes a viernes, se pasaron de lunes a jueves y volvíamos el lunes, qué sé yo, digo, y eso me encantó, sin embargo. También una, saludamos ahí a la Perry.
Tocaron timbre y cuando suena el timbre es como que leía ladra, así bueno. Que hace su entrada triunfal. A la pero, radio, ladrando.
Como espectadora, a esto quería llegar, a que noto un poco qué le da a tremendos actores como Charry Duplá, por ejemplo, haber sido tanto tiempo actores y después volcarse a la producción, ser un poco directores y demás. Y un poco, en tu personaje lo noto, también de haberte visto en los videos, pero me gustaría que si vos podés nos cuentes qué te dio todo este bagaje con el que contás para lo audiovisual, que lógicamente el cine es otra cosa, pero ¿cómo llegaste con todo eso a construir tu personaje en la peli?
Una pregunta, excelente pregunta, y siento que también es como que podemos estar hablando una hora quizás de esto, porque ahora como que mientras hablabas iba pensando, ¿no? En voz alta, no, para adentro, pero voy a pensar ahora en voz alta un poco en relación a esto. Yo creo que tiene que ver, por un lado, la cuestión... Desde muy chica descubrí que la autogestión era la herramienta posible que tenía a mano para desarrollar, para llevar a cabo proyectos con los cuales soñaba. Entonces, lo que contaba la otra vez, ¿no? Como que a los 17 empecé a ser productora de las obras de teatro y en ese momento yo siento que mi formación fue muy intuitiva, digamos, casi como un juego de niña, empezar a descubrir, bueno, ¿qué recursos necesitamos? Empezar a trabajar con lo que teníamos a mano. Ensayábamos en la casa de mi abuela. Yo tengo para mí como un elemento que fue como una especie de casi de una metáfora que sintetiza un poco la historia de mi vida. Iba volviendo del colegio, me encontré una llanta de bicicleta y justo estábamos ensayando una obra de teatro que yo hacía Medusa y de repente vi en esa rueda de bicicleta una serpiente, la llevé a mi casa y me armé la serpiente, que fue la primera obra independiente que yo después hice en teatro independiente, ¿no? Como con esa serpiente que armé de esa rueda volviendo del colegio. Digo, como que siento que hay un poco la escuela de la calle, de curtirse, de hablar con otras personas y de ir aprendiendo en el hacer, digamos, como que no, vieron que hay como dos posibles caminos, de hecho, mucha gente por ahí hace toda una formación académica y cuando termina esa formación cree que lo van a descubrir y que a partir de ahí va a empezar a trabajar. Bueno, yo siento que hice como un camino muy de ir haciendo, ir aprendiendo en el recorrido, en el proceso. Entonces, de ahí como que empecé a tener mis primeros elementos y herramientas. Después lo mismo con YouTube, como que volví muy a la historia, al principio, a los orígenes de mi vida, ahora voy yendo hacia la película, pero digo, después en YouTube medio lo mismo también, ¿no? Como yo empecé a editar cuando tenía mi camarita digital a principios de los años 2000 y nos íbamos de viaje, nos íbamos de gira con las obras, grababa momentos, lo poco que podíamos grabar porque la batería se te acababa al toque de las cámaras digitales, entonces era como, y la memoria no alcanzaba, entonces bueno, con los pequeños recortes empezaba a editar con el Movie Maker los videos para mis amigues que subía a YouTube a un canal que en realidad en ese momento no se usaba, no existía YouTube como lo conocemos hoy, era más que hacías algo casero.
A lo Malena Pichot.
Claro, algo para que vean tus amigues. Entonces era como, sí, Male ya siento que hizo un salto que lo profesionalizó, ¿no? Como sí. Lo mío era mucho más casero. Y así medio como que fui aprendiendo cositas y siempre fui muy curiosa. Entonces, bueno, me gustaba la edición, me gustaba actuar, me gustaba armarme los recursos para poder llevar a cabo mis proyectos. Fui siempre muy de los grupos de amigas, la que coordinaba, la gestora, ¿no? Como que siempre está la persona que ocupa ese lugar de productora. Quizás otros ocupan más el rol de sembrar la creatividad y decir, vamos a hacer esto y proponer como una idea delirante. Y yo soy la persona que te dice, pará, bajemos esto a tierra, porque necesitamos esto y lo otro. Como ese complemento, ¿no? Y así con mi grupo de amigas, hicimos toda una carrera haciendo teatro y muy orgánicamente nos fuimos metiendo en el cine y siento que a la hora de actuar en una película aparecen todos esos, todo ese recorrido, ¿no? Como que de repente estás en el rodaje y ves de qué forma podés resolver los problemas que van surgiendo, entonces como que te vas comprometiendo con las eventualidades, no sé, me fui por las ramas, pero...
No, pero está perfecto. Estuvo me bueno por porque era hablar de una construcción y no iba a ser sencillo. O sea,
claro. También. Pero después hay algo también, como para volver un poco a tierra, porque siento que me fui demasiado, pero compartimos muchos códigos en común con la gente que laburamos, por esto de que hace 20 años que nos conocemos. Entonces, rápidamente entramos en lógicas de producción que sabemos lo que queremos hacer y nos entendemos mucho. Entonces, por ejemplo, para hablar de cosas más concretas, en la película, cuando ensayábamos, claramente aparecían tonos de Esperando la carroza, quizás más traídos a una cuestión más naturalista y no tan costumbrista como la de Esperando la carroza, que es como un tono un poco más arriba, ¿no? Más grotesco. Pero había algo de, por ejemplo, el ritmo de los textos en los cuales nos poníamos de acuerdo y nos entendíamos casi que ni lo mencionamos. Después aparece y la gente nos la menciona, pero no sé si lo dijimos en voz alta entre nosotros. Como que ya lo tenemos medio implícito. Como que nos entendemos mucho. Entonces, bueno, a la hora de construir aparece todo ese bagaje y todo ese recorrido colectivo compartido durante muchos años.
Y qué lindo, qué romántico, bien también lo que dijiste acá en el panel de Dimensión Comics, que estaban cumpliendo un sueño. Qué lindo ser parte de eso. A mí me gusta reconocerme, perdón por ser también tan autorreferencial, soy insoportable a veces con esto, pero ser testigo del recorrido de las personas que admiro. A mí me gusta, por ejemplo, en la música Marilina Bertoldi, que la conozco o que me empezó a traer cuando no había ganado un Gardel de Oro, cuando no se había declarado abiertamente lesbiana, qué sé yo, y ser un poco testigo de todo este recorrido de crecimiento como artista, es súper lindo, porque si no es histórico, ¿viste? Es Güemes, lo leemos hoy, de lo genial que fue, perdón la comparación, pero es súper interesante y se siente muy bien ser testigo de esto, que ustedes hayan venido a cumplir un sueño acá, que lo hayan logrado primero hacer la peli y después proyectarla en distintas salas, qué sé yo, acá con un panel, hasta me da la sensación, perdón si seguimos con el romance, de que tenía que ser así. Y no anteriormente que no diste en la tecla con la persona para difundir y demás.
Sí, y creo que ahí YouTube aparece como una herramienta fundamental para generar esa construcción con los públicos, digamos, y como esa comunicación constante que se vuelven, como vos decís, testigos de todo el proceso creativo. Del proceso creativo de la película, porque desde que empezamos a buscar la casa, por ejemplo, para grabar la película, lo empezamos a abrir en las redes y la gente ya estaba al tanto, desde muchos recursos que íbamos necesitando. Después compartí momentos del rodaje, ni bien terminamos de grabar, que hice ese video mostrando el rodaje, y están las personas que por ahí se sumaron en este último tiempo y conocieron ese proceso de producción de la película, pero también de repente me cruzo con alguien que me dice que está desde los primeros podcasts que hacíamos hace como 10 años y que se acuerda de frases que dijimos donde soñábamos con hacer una película, y te lo dicen y se me llena como se me llenan los ojos de lágrimas, porque es, claro, hay gente que como que sabe toda esa historia y todo lo que significa y que hace un montón de tiempo que nos está acompañando, y en ese sentido YouTube es maravilloso como esta herramienta que nos permitió todo ese contacto y ese día a día con la gente.
Muy bueno. Bueno, te voy a contar tres de los videos de YouTube para hablar también de esa parte, que nos gustaron mucho el año pasado en otro programa que teníamos acá en la radio, que en buena hora es muy libre con respecto a esto, con respecto a los tiempos. Por ejemplo, ahora estamos teniendo una charla súper distendida, nadie nos dice redondeen, vamos a tanda, que de todos modos en breve lo haremos, pero pudimos pasar prácticamente completo con todo lo que implica sonar solo por radio y que no tenga el soporte de lo visual, de Demasiado Viejas, creo que se llama así, este video en el que analizás qué papeles les dan a las actrices en Hollywood según la edad y qué papeles les dan a ellos. Bueno, soy fana también y seguidora de Male Pichot, así que tu tesis me encantó, me pareció que necesitamos este tipo de homenaje, si se quiere, en vida. Y también el de Almodóvar, porque, bueno, acá hay una discusión internamente en la radio, porque también soy fana de Lucrecia Martel, pero bueno, acá algunos, como es salteña y conocemos por ahí a veces el paño, bueno, que es de una familia súper rica, qué sé yo, y no quita lo genial que es, obviamente. Pero bueno, me gustó mucho el de Almodóvar también, en que le dedicas un buen momento también, porque fue genial el discurso de Lucrecia Martel hablando de él, de Almodóvar.
Ay, sí, ese discurso es súper emocionante. Lo que tiene esto que por ahí me metí ahí como en lo de Lucrecia, pero también hay una cuestión, que el cine es tan caro que en general las personas que se dedican a la producción vienen de familias privilegiadas o que tuvieron la suerte de que se les den todas las oportunidades, porque claramente es una disciplina que sí, que es muy difícil acceder a los recursos para poder estudiar. No sé, a mí me sucedía que de chica ni en pedo soñaba con productora cinematográfica, pero porque no estaba a mano tener una cámara, no estaba a mano tener las posibilidades de pensarme, ni tampoco tenía demasiadas referentes.
Total.
Siento que cuando se hace el cambio de la era digital, donde de repente ahora sí, bueno, con los celulares todo el mundo tiene una cámara en la mano, pero yo crecí en los 90, y tener una cámara era de familias ricas.
Totalmente,
¿no?
Totalmente, sí, sí.
Entonces permitirte soñar con eso era imposible. Hoy en día siento que si bien sigue siendo difícil, pero por lo menos, bueno, ya es mucho más fácil encontrarte con una cámara y empezar a probar cositas en tu casa, por ejemplo. Y ya ahí te despierta el bichito de la creatividad y de empezar a probar cosas. Después, bueno, es todo un largo recorrido, acceder a los recursos, y etcétera. Pero bueno, siento que pensando en Lucrecia, porque justamente es de una generación que si para mí era difícil pensarme como artista, ni me imagino la generación de Lucrecia.
No, y además las decisiones de qué hacer, de cómo comunicarlo, lo exquisito de su arte, justamente. Es toda una discusión. Acá yo la amo, y lo que yo te cuento internamente, les decía, hay un artista acá, amigo de la radio, que hace murales, ¿no? Que son temporales porque los hacen papel pegados en la pared, y yo lo hinchaba, le decía, tenés que hacer uno de Lucrecia Martel, por favor, los homenajes en vida, bla, bla, bla. En otro momento hablábamos sobre problematizar cosas con un profe de historia, Maita, acá también amigo de la radio, y él decía, fíjate qué calles se llaman Güemes, y fíjate qué avenidas principales se llaman como gente súper facha, que qué sé yo, hizo un montón de daños, Arenales, ponele, ¿no?
Claro.
Y yo decía, y sí, nunca va a haber un espacio o calle menos, un trazado de calles menos, pero un espacio, algo que se llame Lucrecia Martel. Y yo planteaba esto también de cabrona nomás, que... Una, porque está viva, y dos, porque es lesbiana. Lo planteábamos y el profe Maita se enganchaba en esa, ¿no? Y decía, sí, puede ser que tenga que ver con eso también. Y bueno, acá salía la discusión, bueno, pero para el mural que ponga plata de su pinturería, ¿viste? Se va para otro lado, que también puede ser, pero no quita, qué sé yo, la genialidad y lo que representa, y por lo menos, bueno, esta admiración que tengo personalmente por ella. Bueno, como te decía, Male Pichot, es jodido también, porque tiene mucho hate, Male, y... Sí. De todos modos, esto que yo te decía de buscar la inspiración, dónde o para dónde, o saber si está bien dirigido el pensamiento, lo tengo también de leer sus columnas, de escucharla en la radio, bueno, qué decir de Futurock, que es una radio de mujeres, de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que es una utopía, más acá en el interior, que cuesta un montón. Yo valoro igual mucho que, por ejemplo, este programa sea conducido por nosotras, que hay muchas cosas que en el interior a veces quedan como en el tiempo, para bien y para mal. No sé si escuchaste alguna vez que, por ejemplo, acá vos te vas a Cachi, ustedes que se fueron a Cafayate, y qué sé yo, dejás tu bici afuera sin candado y al otro día vas y está ahí. Bueno, esas claro. cosas quedan en el tiempo, pero a veces también estas prácticas viejas de, por ejemplo, mujeres en la radio diciendo la temperatura y chau, vos no opinás, ¿viste?
Claro.
Eso no pasa y está muy bueno.
Sí, sí, sí. Me quedé enroscada con lo que planteabas, que, por ejemplo, mencionamos a Lucrecia o a Malena Pichot, pero digo, siguen siendo personalidades de nicho para nosotras, quizás, que estamos metidas en el tema. Son archiconocidas, hasta tienen cierto peso dentro de una parte de la industria. Pero, sin embargo, a nivel más mainstream, todavía siguen siendo personalidades que mucha gente no llegan a esos lugares de popularidad como sí suelen llegar varones en general. Digo, porque vos le preguntás en Argentina a cualquier persona que capaz que no está tan metida en el mundo del cine, del arte, por directores o directoras de cine, y probablemente no la conozcan a Lucrecia. Entonces digo, aún así, con todos los privilegios, aún así, uh-huh. con que quizás, bueno, esto de que podamos llegar a las personas que por ahí están más cerquita de Lucrecia, que digan, bueno, sí, que ponga guita para hacer eso, pero aún así a ella le cuesta un montón trascender... como si podría llegar a trascender un varón porteño. Entonces digo, en vez de criticar la Lucrecia, digo, bueno, démosle el lugar, por más, sabemos de todos los privilegios, sabemos que hay una familia rica y lo que sea, cosas que yo no tengo idea igual,
claro.
de ese trasfondo que por ahí saben las personas que conocen más de cerquita la historia de ella. Pero digo, aún así, a ella le cuesta el triple que a Cifrón.
Total,
entonces,
sí, claro.
Incluso capaz que dentro de un nicho del cine, ella sí, capaz que tiene hasta un peso mayor, pero digo, a nivel popular, no se la conoce tanto. Uh-huh. Incluso a Malena Pichot, que por ahí para nosotras es archi mega conocida, pero un montón de gente, digo, en general los humoristas varones son mucho más reconocidos, más citados. Entonces, digo, para mí es como que hay que siempre empujar para que salgan a la luz.
Total, totalmente, sí, claro, sí, claro. Bueno, Nati,
me enrosqué un poco, estoy media enroscada.
Pero súper, súper agradable e interesante tener esta instancia de charla con vos. La verdad es que, bueno, son las cosas lindas que tiene de pronto esto, de conectarnos por Instagram, que respondas, porque yo personalmente te pregunté una vez por el micrófono que usás, me respondiste al toque, en este caso te contactó Pau, y de pronto, bueno, estamos hablando en la radio acá, nos están escuchando, y después saldrá el recorte y demás, ya le dije a Doris que le voy a pasar el recorte, porque me colgué en avisarle que salía la nota, así que estaremos compartiendo también. Gracias. Cariños, y ojalá nos volvamos a encontrar pronto.
Gracias a ustedes. Y no, y estuvo re bueno que me sacaron también como del chip, que a veces yo, como que terminás medio hablando siempre de lo mismo en algunos espacios que te invitan, y de repente como que me encontré con preguntas así súper amplias y profundas. Entonces capaz que esto, después ahora yo me quedo enroscada, digo, uy, me fui por las ramas, estuve media perdida.
No, capaz que otro día hacemos otra charla.
Me sacaron de mi zona de confort.
A mí me gusta pensar cuando termina una reunión, una charla, me pasa en el ámbito laboral, ¿no? A veces una reunión que podría haber sido un mail y algunas otras no, que son súper profundas y demás, pensar en hashtags. Digo, ¿cuáles fueron los hashtags 3 de esta reunión o de este encuentro con amigues o lo que sea? Y acá claramente alfombras, Lucrecia Martel Rica y algún otro que definiremos luego.
Bueno, de alguna manera fue arruinar la salteñidad.
Claro.
Bueno, gracias.
Gracias,
Nati. Hasta la próxima.
Un placer, gracias.
Mirá vos la hora en la que terminamos. 13:13. Vamos a una tanda, tema de la una, y hablábamos con Natalia Maldini, youtuber, artista, te decía, porque actúa, baila, productora, influencer, todo lo que escuchaste recién que hace, una genia, esta humildad también de hablar, atendernos y hablar largo y tendido, ¿no? Porque no todos tienen este tiempo también de hablar, a veces nos pasa con políticos, con otros artistas y demás, también porque la radio da para eso a veces, te hacen una notita de 10 minutos, 15 con toda la furia, y acá, mira, estuvimos hablando desde las 2:30 hasta esta hora, así que espectacular, ya debe ser que hasta hambre le dio a Nati. Vamos a la tanda tema y seguimos con el programa del día de hoy.
Las principales canciones que cantábamos era No somos putos, no somos joloperos, somos soldados de Fari Montoneros.
Nada fue un error. Un programa de noticias en una Argentina insólita. Transmite FM La Plaza 94.9 desde la ciudad de Salta para el mundo.
En el aire.
No somos una radio de rock.
No somos una radio de rock.